¿Qué tal, muchachos?
Ya.
¿Cómo están?
Hoy
Buenas
sí ya.
noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Los
Más vale
saludamos,
llegar tarde que nunca llegar, ¿no?
aliados de la noche. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número uno del mundo mundial. Buenas noches, buenos días, Chicha. Buenas noches, buenos días, Fred. ¿Cómo están? Cuéntenme, chicos.
Pues acá bien, felices de estar grabando el programa. Fred, disculpa el retraso con tanta cosa tecnológica, pero las cosas a veces pasan.
No, no, no,
Pero ¿qué
tranquilo.
tal estás vos?
Pues aquí tranquilo, emocionado de estar en el programa y agradecido a la vez por la invitación.
Bueno, pues antes de arrancar, chicos, y darle paso al programa del día de hoy, todos se preguntarán quién está por ahí, chile, mole y guacamole, o quién es el personaje. Y lo que sucede es que el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, porque, como les hemos estado diciendo en otros programas, queremos invitar a gente interesante de nuestros oyentes que puedan compartir con nosotros y con ustedes, nuestra audiencia, pues sus experiencias de vida y su forma de vivir como chavorrucos, que somos todos nosotros. El día de hoy el tema principal es la gente o los chavorrucos, nuestra generación que tuvo que emigrar de nuestros países, de Latinoamérica, específicamente a Estados Unidos. Lo llamamos el programa de hoy Los Mojados. Y el día de hoy, pues tenemos a un amigo que es el señor Freddy, nuestro cuate, nuestro amigo del programa, que él vive en Estados Unidos y pues que vivió ya aclaramos que ya es un ciudadano del país del norte, de las barras y las estrellas, pero él vivió la experiencia desde cero. Entonces, creímos que iba a ser muy interesante para ustedes escuchar de primera mano de un testigo, de alguien que ha vivido esa experiencia. Y quiero aprovechar para que todos, por favor, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, www.chileymole.com, nuestro Facebook, Chile y Mole Producciones, o también nos pueden buscar en el TikTok a través de Chile y Mole. Y pues bueno, ya mucho hablar, ya el Chicha está hablando demasiado. Chicha, no sé si quieres arrancar con la entrevista y Fred también, vos a contestar.
Bien. No, pues aquí empezando, pues dándole la bienvenida a Fred. Y a ver, contanos, Fred, ¿cómo fue esa tu experiencia de irte de Guatemala a los Estados Unidos?
Pues sí, gracias por la invitación nuevamente. Y realmente fue un cambio completamente radical, es como se podrán imaginar. Yo hice la travesía hace 18 años, si no estoy mal. Por obvias razones, buscando una mejora económica, salí del país. A finales del 2002 y pues realmente la travesía, yo tuve la suerte de empezar desde cero, como dijo Alejandro, pero la suerte que yo tuve fue que no fue tan desde cero, porque yo tuve la oportunidad de tener la visa mexicana, entonces como que fue un poco medio más suave de llegar a México, a la mitad de México, y tuve la oportunidad de conocer varios estados mexicanos. Después de la Ciudad de México, del DF, hacia el norte, pues ya fue un poco más duro. Y es lógico, la cruzada de la frontera para acá, ya, para adentro, fue otra cosa, ¿verdad? Realmente no fue cosa del otro mundo. Más que todo, tal vez sería un poco de preparación física y tal vez una preparación emocional, tal vez. Pero con que uno tenga claras metas, puede lograr cualquier cosa, pues.
Y contanos una cosa, ¿te tocó saltar muro, te tocó cruzar desierto o te tocó nadar y mojarte la espalda?
Pues ninguna de las tres, bueno, tal vez sería una. A mí me tocó caminar más o menos como una hora en un río. Lógico que el río no era grande, no era ancho ni profundo. Era como un riachuelo. La parte más profunda creo que me llegó a la cintura. Y lo menos hondo, por ahí por los tobillos, me imagino yo. Pero no, o sea, caminé, por decirlo así, aproximadamente como 2 horas, 1 hora por tierra, que eran granjas, y la otra hora en el riachuelo para perderle la pista para no dejar pisadas en la tierra, pues, para despistar al enemigo.
Sí, qué interesante. Interesante. Sí. Y ahí, pues bueno, ya tuviste la experiencia de cruzar. Afortunadamente, pues entiendo que no tuviste ninguna mala experiencia con las fuerzas de seguridad y tampoco tuviste mala experiencia ahí en la frontera con grupos, porque se escucha ahora que hay ladrones, hay gente que les quiere hacer daño, que incluso los secuestra. Cuando vos cruzaste, me imagino que eso todavía no era tan usual.
Sí existía, pero no sé, tal vez yo tuve la suerte, o así como vos decís, tal vez no era muy popular la situación esa, pero sí, se puede decir tal vez de que sí fue suerte y no me topé con ese.
Con ese rollo. Bueno, y actualmente, pues bueno, emigraste y en qué, contarnos al público un poquito dónde vivís, a qué te dedicas ahora.
Pues ahora vivo en una ciudad que se llama Independence, en el estado de Missouri, que es en el, si ustedes conocen un poco geografía en el mapa del país, está Missouri y Kansas, están realmente en el centro del mapa del país. Los dos estados están pegados. Kansas City, Missouri, Kansas City, Kansas, son ciudades gemelas, así como San Luis, Missouri, y hay otra ciudad que se llama East San Luis, que es en Illinois, que son ciudades gemelas también. Básicamente vivo en medio del país y ahora pues en este momento me dedico a manejar transporte pesado.
Wow.
Y estoy recorriendo las autopistas del país. De hecho, ahorita pues, estoy en un viaje, vengo de Dallas y voy de regreso para Kansas.
¿Ahorita en dónde estás pasando la noche, digamos?
Ahorita estoy en un hotel en Oklahoma, en una ciudad, se me fue el nombre de la ciudad, pero no estoy muy lejos de Dallas, estoy como a unas 3 horas más o menos de Dallas, al norte de Dallas, en Oklahoma.
¿Y te toca entonces recorrerte todo Estados Unidos?
Pues tal vez no todo Estados Unidos, pero digamos los estados que más he recorrido ha sido, hasta ahora ya puedo agregar Texas, Oklahoma, Arkansas, Kansas, Missouri, Iowa, Nebraska, Dakota del Sur, Minneapolis y Colorado. Oh, perdón, Illinois también. Ya conozco esos estados. Ya he tenido que hacer entregas en esos estados.
Madre, sí es bastante vos. Y bueno, imagino que las distancias son larguísimas. Más o menos, ¿cuántos kilómetros o cuántas millas manejas diario, así como en este viaje?
Así como en este viaje, pues realmente este viaje ha sido corto, porque si no estoy mal, fueron como desde mi oficina, desde la sede para mi destino en Dallas, si no estoy mal, fueron como 450 millas más o menos, por ahí.
Que eso por 1.5 más o menos, estás hablando de 600 kilómetros. Wow,
Sí,
es cruzar Centroamérica.
más o menos así.
Es de Ciudad de Guatemala a San José, Costa Rica, más o menos la distancia, para que
Sí, pues.
tengamos una referencia. Es como ir a Petén, ida, vuelta y volver a ir.
Se me olvidó algo, tengo que regresar, algo así.
Sí.
Ajá.
Salís de Guate, llegás a Petén, de Petén regresás a Guate y dices, ¡ay, mis calzoncillos! Y subís otra vez a
Oh,
traerlos.
mi celular.
Mi celular, vamos. Sí,
Sí.
eso sí, son 600 kilómetros, es un montón, ¿no? Es un montón, ¿no? Realmente. Bueno, contanos, Fred, y tus experiencias cuando vos llegaste a Estados Unidos, llegaste y como se dice vulgarmente, estaba la plata en los árboles, o cómo hiciste, de qué trabajaste. Contanos cómo hiciste con el idioma.
Oh, no, pues aquí vine a agarrar unas tijeras y a cortarlos de los arbolitos, pues, porque antes se hacían nada más. No, no,
Contanos.
aquí nada que ver, hermano. Aquí realmente cuesta ganarte para ganar el dinero. Mi primer trabajo, de hecho, fue en un restaurante mexicano, una taquería mexicana. Trabajé como lavaplatos. Nada, el trabajo no es nada malo, es muy honrado, pero sinceramente
Cansado.
sí, es el trabajo que más he odiado en mi vida, tal vez.
Wow. Sí,
Y
era muy
luego,
pesado.
no, tal vez no muy pesado, pero yo siempre he sido tal vez como medio callejero, entonces estaba ahí en la máquina de lavar platos y como que me aburría mucho.
¿Y aprendiste a cocinar? ¿O ya
Nah,
cocinabas?
no, tampoco, quemo el agua. No,
Y
entonces,
con el idioma, ¿cómo hiciste, Fred?
con el idioma, pues, o sea, después de esa taquería me fui a trabajar como a otros dos, a una construcción y luego me fui a meter a una bodega de una mueblería. Y en la bodega de la mueblería, pues, conocí a la que actualmente es mi esposa. Ella era mi jefa y pues no habla español, entonces hasta la fecha sigue sin hablar español, entonces tuve que meterme a clases y juntando el tiempo más o menos fui como 20 días a clases nada más. Y pues ahí le tuvimos que echar ganas a medio masticar el idioma porque no hay de otra.
Y ahora, bueno, después de 18 años, me imagino que sí, ya estás hablando por lo menos en un buen porcentaje el inglés.
Pues lo que sí te puedo decir es que por lo menos ya no me maltratan.
Ya te defendés. No,
Ya me.
imagínate para manejar y todas las indicaciones. Imagino que utilizas el GPS y todo el asunto, pero en la carretera, las indicaciones, todo tenés que estar, pues, tener cierto dominio, ¿no? De cosas muy básicas.
Sí, correcto. De hecho, para sacar la licencia profesional, por ejemplo, en el estado donde yo vivo, para sacar la licencia profesional hay que ser bastante técnico y recordar los nombres técnicos de las partes del camión
En inglés, por supuesto.
en inglés, ajá, para poder pasar el examen del verbal o el teórico, por ejemplo. Entonces sí es importante el idioma, al menos para este trabajo. Aparte de esto también de que paso por estaciones de básculas o estaciones de donde pesan los camiones, que es la policía la que lo hace. Entonces de repente me toca la chibolita y tengo que presentar documentos o cosas así. Me llaman a la oficina y pues yo no, lo regular aquí en el medio este donde yo vivo no hablan español mucho. Entonces también ahí.
Tienes que defenderte con eso. Mira, y bueno, y con tu esposa, pues, ¿cómo le haces? Bueno, ahora ya estás hablando inglés, pero y al principio, ¿cómo fue esa parte de la casaqueada, del enamoramiento? Porque imagínate, si a mí me toca casaquear en español, calcular en inglés, ¿verdad? Sí, que
No,
no
no.
te entiendes.
Fue pura telepatía. No, pues hay cosas que universales, ¿no? Se da uno a entender. Y pues cuando no me va a entender, ajá. Y cuando no me va a entender, pues usaba el traductor del celular, ¿verdad? Pero sí, se entiende.
Sí, porque eso sí, dije, ¿cómo haría Alfred para poder enamorar a su esposa? Sí, imagínense, mucha, nosotros en español nos cuesta. Ahora en inglés, ¿cómo va a ser para enamorar y tener casaca en inglés? Porque tenés que meter casaca. No, no. Sí.
O sea, no, esa fue la del puro fisiquín, hombre, necesidad de casaca.
Arrasando, derrochaste el físico.
Mínimo.
Pues sí, vos, pero sí, interesante, la verdad. Bueno, y has estado en ese rollo y todo, pues ahora, gracias a Dios, pues ya estás casado y todo, ya me imagino, según lo que habíamos platicado en las charlas previas, pues que ya sos norteamericano, americano, para los estadounidenses. Pues bueno, realmente vos y toda nuestra gente que está allá son un ejemplo de que realmente la gente migra primero por necesidad y luego migra también, y no son precisamente violadores o ladrones, sino que es gente que está buscando ganarse la vida honradamente y que también ayuda al desarrollo del mismo Estados Unidos, ¿verdad? Porque imagino que tenés mucha, en comunidad latina, pues conoces casos similares y de gente buena, ¿verdad vos? Me gustaría que me comentaras un poquito eso, porque nos venden a veces a los latinos como que solo llegamos a robar o a pedir o a vivir de regalado, y creo que por lo que nos comentas, nada que ver.
No, nada que ver. De hecho, aparte de que se ayuda a la economía de este país, increíble, pero tal vez no es muy popular esta versión, pero es increíble, pero también se ayuda a la economía de otros países, de los países donde uno manda las remesas.
Por supuesto.
Por ejemplo, en México y en Guatemala, ¿verdad? Pero aparte de eso, no, pues aquí, de hecho, yo que he tenido la oportunidad de platicar con muchos nativos de este país, me he dado cuenta de que, de hecho, ellos mismos me dicen de que admiran mucho al hispano, porque el hispano no se para en los semáforos a pedir dinero, de que soy... de que no tengo hogar o nada de eso, no, al contrario, nosotros los hispanos compramos, aunque sea flores, y las flores se venden en el semáforo, ¿verdad? O algo así, no es de que se pida dinero, sino que uno se busca o rebusca la forma de ganarse el dinero.
¿Hay trabajo?
Si hay trabajo aquí, sí hay trabajo, se puede conseguir el trabajo. Pero algunas veces es un poco difícil.
Pero y ahora, sí, y contanos, acá de Guatemala, ¿de dónde sos?
Yo soy de la Capirucha. De hecho, nací y crecí en la zona 18. Y pues hasta que me vine para acá, viví toda mi vida hasta 23 años. A los 23 años me vine para acá, y los 23 años viví ahí en la zona 18.
¿Qué es lo que recordás de tu niñez aquí en Guatemala?
Las salidas a la cuadra para platicar con los de la cuadra, salir en bicicleta a la ruta del Atlántico, irme casi casi llegando a Letra de Agua Caliente.
A la bicicleta. Madre.
Ajá, y con trailers ahí volando a la par de 3-4 chamacos con bicicletas ahí.
Qué bonito recuerdo.
También tomábamos agua de la manguera del chorro, que era muy rica, por cierto. me recuerdo que una vez, no sé si ustedes recuerdan que, realmente no recuerdo el año, pero estaba esa cosa de los atentados, como de guerrilleros o algo así, pusieron una bomba en una torre que llevaba corriente a casi media capital o a un cuarto de la capital, ahí en la zona 18. entre la Maya y las Alamedas.
Ajá.
Y me acuerdo que pusieron una bomba y volaron la torre y nos quedamos sin luz como unas 2 semanas, tal vez 3 semanas.
A la madre.
Como media capital se quedó así sin luz. No sé si se recuerdan ustedes de esto.
Fíjate que yo de esos bombazos, yo el que me recuerdo fue una bomba, ¿cómo es? De panfletos, panfletera. Uh-huh. En el edificio Lucky de la zona 1, cabal a la vecindad del palacio.
Palacio.
Que, ajá, cabal vivía en la sexta avenida entre primera y segunda calle. Y me acuerdo que sonaron los vidrios, se movió, porque las puertas de los cuartos eran de madera, pero tenían como ventanitas. Y yo sí me acuerdo eso, que o sea, sonó y empezó a temblar. Y lo primero que creyeron es que era terremoto y empezaron a gritar que nos quitáramos de las ventanas. De ahí se paró todo, que es el día siguiente salió la noticia que cabal en el edificio Luque habían puesto una bomba panfletera. Y sí se llevó una buena parte de las vitrinas, porque como era de panfletos, no estaba hecha para hacer daño, sino que para volar los panfletos, pero sí fue una época difícil. Del que contás vos de la luz, no me recuerdo. Yo tengo en mente, tal vez porque sí lo viví de cerca ese bombazo, presente ese evento, digamos.
Sí, pues. No, pues este bombazo, el que yo viví, de hecho, no, yo vivía más o menos como a un medio kilómetro, tal vez, de donde pasaban las torres. Y me acuerdo que fue una tarde, tipo 5 de la tarde, tal vez, y estábamos, como siempre, molestando a los vecinos en la calle, ¿no? Y de repente, el bombazo, una gran luz, y se fue la luz, pues, se fue. O sea, un gran flashazo de luz blanca al momento de explotar la bomba y se fue la energía eléctrica. Y si no estoy mal, fue por ahí por el año, déjenme pensar, por el año 95 tal vez, o por ahí por los alrededores del 95.
Wow.
Pero como sea, ese no, solo, o sea, me preguntaron si recordaba, qué recordaba mi niñez, pero eso fue algo que se recuerda, sí recuerdo bastante, pues.
De hecho, yo creo que mucha gente también migró por la misma violencia que generó la guerra. Y ahí fue, entonces también mucha gente migró por eso, ¿verdad vos? Entonces, yo creo que sí, lo que vos comentás sí está muy ligado al programa y al tema, porque mucha gente migró por eso, sí, es cierto, las condiciones económicas, pero también la violencia, en la tanto que generó la guerra para un bando como para el otro.
Para el otro.
Yo les soy muy honesto, como yo de chiquito vivía en México, no tengo tan presente esas historias. Sin embargo, sí tengo presente una bomba que pusieron en el Parque Central. Pero esa sí fue una bomba destructiva que mató muchas personas. No sé si ustedes se recuerdan de ese bombazo.
No recuerdo. ¿Qué año sería eso?
Ah, yo creo que fue en
los 80s.
80, 81. Y fue un bombazo en el Parque Central. Y fue bien traumatizante porque sí hubo bastantes muertos civiles. Murieron un montón de personas ahí y sí, yo creo que fue uno de los grandes ataques terroristas. Recuerden que nuestro programa no es político, no estamos calificando los actos, pero sí realmente ese atentado fue bastante dañino para eso. Yo de lejos miraba eso, miraba también las noticias de Ríos Montt. Yo vivía en México y todos mis compañeros se burlaban de que en mi país o en Guate había un presidente que era loco.
Y que sí es que ahora es en casi todos los países.
Que si ahora sí. Todos los países tienen sus locos, hasta México tiene su propio loco, ¿verdad? Entonces, pero al final, pues, sí son recuerdos. Quiero aprovechar, porque estamos llegando a la mitad de nuestro programa, para recordarle a todos nuestros amigos que nos pueden escuchar a través de las principales plataformas digitales. Nos encuentran en Deezer, en iTunes, en Spotify, también en Public Radio, nos pueden localizar y, por supuesto, en nuestra página en internet como Chile y Mole. Estamos en la página en Facebook, nuestra página en internet, el www.chileymole.com, nuestro correo electrónico chileymole@gmail.com y nuestro Facebook Chile Mole Producciones. Ahí nos pueden contactar, pueden mandarnos sugerencias de programas, nos pueden contar si quieren estar con nosotros aquí en el programa, y pues seguimos ya con la última parte de la entrevista, chicos. Fred, y bueno, después de todas estas experiencias, ¿qué consejo vos le podrías dar a la gente que todavía está pensando en migrar a Estados Unidos?
Que para empezar, que tengan mucho cuidado. Las cosas, lógico, que ya no son como hace 20 años. Piénsenlo mucho, y si van a venir, vengan a lo seguro, porque no, si vienen así a ciegas, no vale la pena. Hay muchos problemas en el camino, y la seguridad para entrar, en especial ahora con esto de la pandemia, la seguridad en la frontera está bien, bien estricta, y pues piénsenlo re bien, porque si se van a venir así ilegalmente, ahora si vienen legales, pues no tienen nada, no tienen mucho que pensar, pues. Pero claro. Y si vienen a buscar trabajo, y vienen legales y vienen a buscar trabajo, sí van a encontrar trabajo, pero lo que sí les sugiero, que no vengan pensando y buscando que porque son, no sé, arquitectos allá, van a venir a ejercer arquitectura aquí. Va a ser un poco difícil, pero sí, el que busque encuentra, y si buscan trabajo, pues van a encontrar trabajo. No hay problema.
Ok.
Y a ver, Fred, contanos en donde vivís. Estábamos hablando la vez pasada que hay mucho museo y mucho lugar interesante para conocer.
Correcto. Aquí de donde yo vivo, ahí está el Museo de la Segunda Guerra Mundial. Hay un museo también de arte, el arte, no sé, algo así, no me recuerdo cómo se llama. Tenemos un zoológico, tenemos dos estadios, uno de béisbol y uno de fútbol americano.
Wow.
Tenemos un estadio de fútbol, soccer, el que conocemos nosotros en Latinoamérica. También, ¿qué más?
La de la película.
Oh, del sí, Mago, sí, es de Oz. Correcto, tenemos, porque la historia de Mago de Oz originalmente es de Kansas, ¿no? Entonces, hay una ciudad que se llama Wamigo. Está más o menos como a unas 2 horas de mi casa, hacia el este, perdón, hacia el oeste. Es una ciudad es un pueblito pequeño, que si uno no pone atención, pues sigue manejando y se les fue y nunca lo vio. Pero en esa ciudad está el Museo del Mago de Oz, que es donde tienen la mayoría, y si no es que casi todas las cosas relacionadas a la película, desde la película original, por supuesto, desde los años 30, si no está mal.
Y, sí, sí.
Sí, con los zapatos, esos zapatos rojos de Dorothy tienen una historia. De hecho, los zapatos originales fueron robados y nunca fueron encontrados por un fanático de la película. Fueron robados y nunca...
Dice por aquí que aparecieron en la Pacapaca aquí en Guate. Pero no me creas, porque son rumores.
Y pues así es lo que viene brevemente a la mente, pues esto más que todo. Y así hay muchas ciudades que tienen. Oh, y también ahí está el Museo de Aviación de la, no sé si ustedes recordarán en aquella temporada de los 30.
¿Perdón? El de la TWA.
Correcto. Creo que es ahí. Aquella temporada que estaban peleando ellos con los Pan Am. Pues la TWA fue la que, el Museo de la Aviación de TWA es el que está aquí también, tenemos aquí. Y no sé qué más les puedo mencionar al respecto.
Bueno, yo les voy a contar algo que estuve googleando ahí. Ustedes saben que Kansas es la tierra original natal de Walt Disney.
Sí, es correcto, es correcto.
¿Sabía de
eso?
Eso
sí, no sabía.
Walt Disney, de hecho, ahí está la casa original de Walt, la casa donde él vivió. Sí,
es cierto, y de hecho niño. Hay un edificio que, por cierto, está en pésimas condiciones, está a punto de caerse. Pero en ese edificio él estuvo, tuvo un estudio donde empezó todo lo que era relacionado a Disney, al mundo de Disney. Es cierto.
Eso es algo bien importante.
No sabía yo.
Pues imagínate lo que pesa Walt Disney para Estados Unidos y para el mundo realmente, ¿verdad? Y él salió de ahí.
Correcto.
Uh-huh. Y mira, de leyendas e historias así de miedo, ¿qué es lo normal ahí en donde vivís? Así como, pues para nosotros aquí en Guatemala, la Llorona, el Sombrerón, el Cadejo.
Correcto, sí, aquí...
El Yamatey.
¿Qué más?
El Yamatey también es ahora de moda. El COVID y el Yamatey.
No, de hecho aquí el... No es realmente una historia local, pero es a nivel nacional que está el Mothman y pues, lógico, el clásico del pie grande y en partes del sur o en partes donde, así como por ejemplo Texas o no, México, zonas desérticas, se escucha también el clásico de chupacabras, ¿verdad? Pero... Así, algo local, realmente no recuerdo en este momento. No creo que haya algo local.
Bueno, y a vos que te ha tocado andar de arriba para abajo, algo que te haya pasado, que te ha dejado, puchica, eso no, sí me asustó.
Ah, buena pregunta. Sucedió, tuve la oportunidad de ver dos accidentes que sucedieron básicamente enfrente de mí y que yo tuve la si hubiera ido uno o dos segundos adelante o más rápido, yo hubiera estado involucrado en ese accidente. Pero fue uno de ellos, me recuerdo que fue en una temporada, en un invierno, estaba nevando y fue en el Interestatal 35. Fue una colisión más o menos como de unos 12 carros más o menos, donde habían niños, lógico, mujeres y hombres, carros de cabeza, carros en medio
a la madre.
De las dos vías, de la que va para el norte y la que va para el sur.
¡Qué fuerte!
Y sí, bastante. Y pues como les digo, si hubiera ido más, ya sea más rápido, hubiera pasado por ahí un poco antes, pues hubiera sido involucrado en el accidente también, pero creo que hay alguien que me asusta mucho y no dejó que sucediera, ¿verdad?
Que te pasara, sí, definitivamente, Fred. Qué bueno, qué bendición.
Gracias.
Y bueno, lograste auxiliar a la gente todo, o el clásico Chapín, te fuiste.
Pues ya estaban parando muchos, si no es que casi todos los. Entonces yo, y les soy sincero, yo no paré porque yo iba para Minneapolis y iba algo atrasado y aparte que por el tiempo, por el clima me iba a atrasar mucho más, pero la verdad todos estaban parando ahí, entonces yo me hubiera parado a
estorbar, sí, pues, básicamente. Sí, usualmente pasa eso. ¿Alguna anécdota de miedo que tengas por ahí? De
Sí,
terror,
tengo de.
aparte de la migra para los latinos.
Y aparte de la mujer también, ¿no?
Aparte de la mujer también, esos son otros 20 pesos. Y peor si te hablan en otro idioma, cuesta más entender a su clase.
No,
Solo oír y no sabes qué te está diciendo, vamos.
correcto. No, pues sí, de hecho, no sé si se le puede decir suerte. Puede ser buena suerte o mala suerte, no sé, pero sí he tenido la oportunidad de tener varios, varias experiencias paranormales en mi vida.
Pero
Últimamente.
avistamientos ovnis o paranormales, ¿te referís a algo fantasmagórico?
Avistamientos ovnis he tenido uno y paranormal de fantasmas o sí, fantasmagórico se le podría llamar. He tenido varios. Últimamente ya no he tenido ninguno. No sé por qué, pero en parte qué bueno, ¿no? Pero
Sí,
antes
no, mejor. Yo preferiría
sí tuve algunos algunos episodios de esa índole, entonces
De
sí,
hecho,
realmente sí.
muchachos, amigos que nos escuchan y Chicha, tenemos una segunda parte con Fred, porque aquel quiero comentarles que cuando estuvo en Guate, uno de sus trabajos fue trabajar muy cerca de la morgue de uno de los hospitales más importantes de aquí y tiene algunas experiencias fuertes paranormales, ¿verdad, Fred? Si nos, no, 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 no nos contés, pero si nos puedes adelantar así alguito para que la gente quede pendiente, sería bueno.
Sin espolear mucho, sin
Exactamente.
spoilers. Me recuerdo que una vez, aparte de ver los cuerpos sin vida, ¿no? En la morgue y cosas así, yo trabajé en la lavandería del hospital y a veces se encontraban, ya sea por razones de opción de que ellas querían, o por, no sé, accidentes o como sea, se encontraban fetos.
Wow.
También a veces se podían encontrar partes del cuerpo, no sé, digamos, dedos amputados o cosas así.
¿Y
Y
pero qué tirados? Oh,
dentro
¿qué
de la
onda?
ropa de la cirugía,
¡A la
dentro del cuerpo.
madre! Bueno,
Es que
mira que
cuando
alguien
pasa
ha
eso,
visto, aquí hay una cabeza.
no, tampoco, pero. Pero sí, cuando van así en la cirugía, no sé, a veces, pues en las carreras, ¿no? Solo agarran todos los trapos, las compresas, lo que sea, y al contenedor.
Y de ahí era
Entonces,
la
ya.
bandera. Una mano, saber de quién sea, vamos. Algo así, un dedo, como dijiste vos.
Ya vos,
Delicado, la verdad.
tomen una mano aquí vos. Llega vos.
Llega a la
No, yo.
pues.
Me recuerdo de otra oportunidad que hubo un avionazo, no sé si se recuerdan, que de un avión que se estrelló, que venía de Cuba, si no estoy mal.
Sí.
También tuve la oportunidad de ver, ya ven que se fueron, todos los hospitales se empezaron a atender a los heridos. Me recuerdo que tuve que ver a una en la emergencia, vi, esto sí me impactó bastante, vi a una azafata, hermosa la mujer, preciosa, linda. Y tenía un pedazo de metal, un como tubo atravesado en el tórax.
A
Y
la madre.
el tubo más o menos era como de 1,5 metros, tal vez, de largo. Como de unas, no sé, 2, 3 pulgadas de ancho. Y lo tenía atravesado. La muchacha, pues, estaba sentada, no la podían acostar. Y si se lo sacaban, pues, iba a empezar a sangrar, ¿no? Total de que la tenían sentada, pero ella ya ni tenía una cara de que ni podía ni hablar ni nada, pues, y como que con la expresión de los ojos, como que pedía ayuda, pues. Pero yo creo que como a la media hora,
¡Hala, qué fuerte!
sí, como a la media hora que pasé otra vez por ahí, ya había perdido la vida, ya estaba recostada en la camilla, pues, cubierta. Y así pues muchas cosas que se ven.
Bueno, pues amigos, estamos para una segunda invitación con Fred para hablar de estos temas paranormales realmente. Y yo creo que va a ser una entrevista bien, bien interesante, ¿verdad, Chicha?
Sí, Chicha, sí.
No sé si tenés alguna pregunta ya para Fred, ya para irnos despidiendo de esta primera parte de hablar con Fred.
Pues no, solo dándole las gracias nuevamente por acompañarnos en este programa y gracias por ser de las personas que nos escuchan.
No, al contrario, yo les agradezco por la oportunidad y la invitación que me ofrecieron. También, no sé, una sugerencia que a mí...
Cambien de locutores, va a decir.
En lo personal, aparte también, ¿no?
Solo háganlo, solo cambien de personal y está bien todo.
Una nueva administración con mejor equipo y ya estuvo. No, en serio, a mí personalmente me gusta mucho el programa, entonces realmente se me hace poco un programa a la semana. Me gustaría, si fuera posible, pues de que se echaran unos 2, tal vez hasta 3 programas por semana, pues los episodios son muy buenos y yo por lo menos, por lo mismo que me mantengo mucho en la carretera, escucho mucho radio. Entonces escucho mucho, ya sean talk shows o cosas así, ¿verdad? Y por eso es de que soy un gran fan de ustedes, pues, y les agradezco mucho que nos mantengan entretenidos, pues.
No, gracias a vos. Vamos a ver pues,
bueno, Fred,
si aguantamos 2 o 3, ¿va, Chicha? Ya le da, ya aguantamos.
Pues sí, la verdad que...
Ah, mira, ya es duro.
Ya es duro. Ya.
Mira, Fred, antes de verdad, esa era la pregunta. ¿Cuántos perros tenés? ¿Cómo se llaman? ¿Y de dónde viene ese amor a los caninos?
Sí, no tengo hijos. Tal vez esa sea la razón porque yo tengo 4 perros. Siempre he tenido perros en mi vida desde que era patojito. Y no sé, es el mejor amigo del hombre, en realidad, son unos seres vivos que lo quieren, que lo quieren a uno de dueño más de lo que ellos mismos se quieren, porque ellos pueden dar la vida por proteger al dueño, mientras que, digamos, otra persona la pensaría, ¿no? ¿Perdón?
Claro. Totalmente.
Y pues tengo 4 perros así brevemente, 3 de ellos son rescatados el primero, por ejemplo, fue rescatado de un shelter. El segundo, un conocido mío lo iba a dejar a un shelter. Le dije que no, definitivamente que no hiciera eso, esa tontería, que me lo diera. Entonces me lo dio. Básicamente lo rescaté de ir a un shelter. Y en la tercera, a ella la rescaté de una entrada, o perdón, una salida hacia la autopista, una autopista interna. Y más o menos me tomó como unos 20 minutos para poder salvarla, porque ella iba para la autopista. Y ahí era segura, muerte segura, pues. Y... total de que me tomó más o menos como 20 minutos y sí, claro. Al final pues la pude rescatar, traté de averiguar si tenía dueño, lamentablemente tal vez sí, pero no localicé ningún dueño, entonces decidimos adoptarla y el último ese fue un regalo, es el más patojito de los 4 y es un muchachito consentido.
¿Es un qué?
Es un muchachito consentido. Es un muchachito consentido de mamá. Yo creo que Mole nos dejó, pero
sí, eso estoy viendo.
Pero regresando al tema, tengo básicamente tres American Staffordshire Terrier. Uno es original, pura raza. La que rescaté de la autopista es mezclada mitad American y mitad Rottweiler. El otro es mitad Boston Terrier y mitad Amstaff, que es el American Stafford. Y el que rescaté antes de que se fuera al shelter es un schnauzer miniatura. Los cuatro se dice, en inglés se dice loyal, son como, ¿cómo serían
Bastante
schnauzer?
leales.
Leales, correcto. Y pues ellos se desviven por mí y yo también me desvivo por mis perritos, pues. Y básicamente eso es porque yo creo que más que todo eso es porque por lo mismo que no tengo hijos y ellos son mis bebés, pues. Así
Sí.
mero.
No sé, sí. En alguna vez lo dijimos, los animalitos de casa son unas grandes personas. Pues Fred, gracias por estar por acá. Nos despedimos.
Se desconectó, dice que se le acabó el saldo.
El Chicha Unplugged. Está bueno, gracias a nuestros oyentes. Ha sido un gusto estar aquí. Feliz día, feliz noche. Y nos vemos la otra semana, Fred. Nuevamente, muchas gracias.